10 i 12 minuts. Durant aquests dies poden vostès veure al passeig de la Ribera un tràiler de la Fundació La Caixa que conté una exposició que vol d'alguna manera simular a tots aquells que la visiten els efectes que pot tenir el consum de determinat tipus de drogues. El primer objectiu de l'Expo Caixa Parlem de Drogues és arribar d'una forma més àgil al màxim de poblacions de Catalunya amb la finalitat d'ajudar a prevenir el consum de drogues i de proporcionar als joves, famílies i educadors recursos per abordar aquest tema. Segons l'enquesta estatal sobre ús de drogues en estudiants d'educació secundària del 2010, l'alcohol és la droga més consumida entre els joves. De fet, un 75,1% ha consumit begudes alcohòliques alguna vegada a la vida, un 39,8% tabac, un 33% cànnabis i un 3,9% cocaïna. Per tant, d'alguna manera, aquest és un, no sabem si dir, fenomen a l'alça o no, però, entre altres coses, l'estudi diu que durant els caps de setmana el 71% dels nois i el 69% de les noies d'entre 15 i 19 anys destinen el seu temps d'oci a sortides nocturnes, i dins de les sortides nocturnes, doncs, molt probablement, l'alcohol i, en algunes ocasions, les drogues són protagonistes. Saludem a l'altre costat del fil telefònic el comissari d'aquesta exposició que poden vostès veure al passeig de la Ribera, que és el doctor Rafael Maldonado. Doctor Maldonado, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Per què es consumeix tant d'alcohol?
Bueno, se consume tantas drogas, incluido el alcohol, porque dos razones fundamentales. La primera, porque hay una gran accesibilidad. Las drogas, el alcohol y todas las otras drogas están accesibles, son muy accesibles. Y otra razón importante es la escasa percepción de riesgo que tenemos acerca del consumo de drogas. En la mayor parte de los casos, los jóvenes no son conscientes del riesgo que conlleva el consumir la droga. Están presentes, no son conscientes del riesgo que lleva a consumir, y esos son los factores principales que hacen que el consumo siga siendo muy elevado en la actualidad.
Doncs us continuem preguntant, per què els joves no són conscients del risc? Hi ha algun altre al·licient que d'alguna manera contrapesa aquesta percepció de risc?
Bueno, no son conscientes en el caso de la mayor parte de las drogas. Pondría una excepción, y es el caso del tabaco. En el caso del tabaco, creo que ha habido unas campañas muy eficientes para realmente promocionar una cultura real de cuál es el riesgo del consumo de tabaco, y se ha conseguido en cierta manera. Hoy en día se le pregunta a un joven si es peligroso o no consumir tabaco, y en la mayor parte de los casos va a acertar en cuanto a una percepción real del riesgo. Esto que se ha trabajado mucho para el tabaco, desde mi punto de vista, no se ha trabajado de la misma manera para otras drogas, como puede ser el alcohol o como puede ser el cannabis.
Perquè fins a quin punt, doctor, el fet de aquesta percepció de l'alcohol com un factor de risc o no, de l'alcohol o de les drogues, és deixada de banda per una senzilla raó, perquè molt sovint l'alcohol i el consum de drogues poden també ser eixos fonamentals per la socialització de moltes persones quan surten de nit o quan surten de lleure.
Evidentemente, tocamos otro de los aspectos fundamentales, lo que llamaríamos, usted habla de socialización, yo diría presión de grupo. Sí. El hecho de que vemos que hay otra serie de personas que consumen, de que lo vemos como con una normalidad, y entonces asumimos que esto no tiene riesgo. Y claro, no nos damos cuenta de que los efectos del alcohol, al igual que los efectos de cualquier otra droga, van a depender de una manera muy importante de la vulnerabilidad del sujeto. En un sujeto puede no producir efectos importantes. En otro sujeto puede producir una grave enfermedad que se llama la adicción. Recordemos que la adicción es una enfermedad, no es un vicio. Y hay un porcentaje nada despreciable de sujetos que consumen alcohol y que terminan con esta grave enfermedad que se llama la adicción. Y obviamente desconocemos si nosotros somos o no somos vulnerables a padecer esta enfermedad que se llama la adicción.
Ara ens ho heu posat molt bé, doctor. ¿Qué diferencia un vici d'una adicció?
Bueno, pues una adicción es una enfermedad. Un vicio es algo que, bueno, hacemos porque no actuamos de una manera adecuada. Una enfermedad es que tenemos unos cambios en nuestro cerebro que nos impiden controlar nuestro comportamiento frente al consumo. Lo mismo que hay cualquier tipo de enfermedad, una persona que tiene un infarto, pues se le ve perfectamente los cambios en el corazón después del infarto. Una persona que tiene una adicción, se le pueden ver perfectamente los cambios que tiene en su cerebro cuando padece esta enfermedad, y estos cambios le impiden controlar el consumo de la droga és una enfermedad, no és una addició.
Ara, amb tots els matisos que ens hi vulgueu posar, una persona que consumeix drogues és un drogadicte? Una persona que consumeix alcohol és un alcohòlic?
Una persona que consume droga puede llegar a ser un adicto, incluido el alcohol, ¿eh? O sea, no podemos las drogas legales, no la podemos poner en un saco aparte con respecto a las drogas ilegales. Nuestro cerebro no hace ninguna distinción en función del estatus legal de la droga, sea alcohol, sea heroína, siempre van a tener todas las drogas una capacidad para producir esta enfermedad. Entonces, una persona que consume puede generar una enfermedad. No quiere decir que todos los que vayan a consumir un vaso de alcohol vayan a generar la enfermedad, pero obviamente hay un riesgo de generar la enfermedad.
Ens torneu a matisar. No deu ser el mateix, vaja, no és el mateix un vas de vi o un vas de cervesa que un vas de whisky.
Evidentemente, la cantidad de alcohol que contiene la cerveza son en torno a 5 grados, la cantidad de alcohol que contiene el whisky es en torno a 43 grados. Entonces hagamos la división o la multiplicación y tendremos los equivalentes.
Suposo, per tant, que és difícil que una persona pugui, no sé si dir, arribar a l'alcoholisme a partir del vi o la cervesa?
Evidentemente que sí.
¿Sí?
Una persona, claro que sí, una persona depende de la cantidad de alcohol que consuma y de su vulnerabilidad. Pongamos un ejemplo, 2 litros de cerveza equivalen aproximadamente a una botella de vino, depende de la graduación del vino, ¿no? Pues uh-huh. Obviamente, si hacemos los equivalentes con respecto al whisky, dividamos la cantidad de vino entre 4 y tenemos la cantidad de whisky. ¿Se puede volver una persona alcohólica con el whisky, con la cerveza, con el vino? Naturalmente va a depender, insisto una vez más, de la vulnerabilidad individual, y esto es un factor fundamental y que desconocemos. No sabemos que una persona comienza a consumir alcohol si va a ser o no vulnerable. Y otro factor importantísimo, es la edad de inicio del consumo. No es lo mismo que una persona empiece a consumir a los 22 años que una persona empiece a consumir a los 13,7 años, que es la edad media d'inici de consum d'alcohol actualment en Espanya.
Parlàvem fa un moment de la socialització. L'alcohol desinhibeix, les drogues desinhibeixen, doctor?
Sí, el alcohol desinhibe, las drogas, todas las otras drogas también desinhiben. Claro, y esto por una parte es cierto que nos puede llevar a esto que comenta de la socialización, al hecho de que una persona desinhibida, pues bueno, controla menos sus impulsos y actúa de una manera diferente, y esto tiene también riesgos importantes, porque recordemos que el consumo de alcohol, al igual que el consumo de cualquier otra droga, nos puede llevar a realizar determinadas acciones que sin efecto de la droga no haríamos. Y el ejemplo que siempre me gusta mucho poner es el hecho de que el riesgo de relación sexual sin protección es mucho más elevado cuando se consumen drogas que cuando no se consumen. Y esto es un importante efecto indeseable del consumo de las drogas.
Perquè darrere de tot això hi ha un fenomen sociològic. Hi ha persones que els costa divertir-se, passar-s'ho bé, socialitzar sense l'alcohol?
No creo yo que sea un problema sociológico el consumo de la droga. No creo yo que sea una necesidad el consumir una droga para socializar. Es más bien un tema de lo que comentábamos antes, de presión de grupo. El hecho, este desinhibición que pueda producir la droga no tiene que ver con el hecho de que se socialice o no se socialice. Es más bien un problema de una presión de grupo. Vemos.
Però segurament, doctor, aquesta pressió de grup ve donada pel fet que una persona es pot sentir integrada o no dins el grup si és que comparteix, per dir-ho d'alguna manera, el mateix hàbit o la mateixa afició i, en aquest cas, el mateix vici, si ho vol dir d'aquesta manera.
Una vez más, no hablemos de vicios. Si estamos hablando de una actitud de riesgo que nos puede llevar a desarrollar una enfermedad. No me gusta el término vicio. Va mucho más allá de un vicio, ¿eh? Un vicio sería alguien, pues eso, que consume, esto tiene unos efectos negativos, pero no desarrolla la enfermedad. No, esto puede ir mucho más allá. Esto puede ir mucho más allá, que es el desarrollo de una enfermedad. Pero para desarrollar esta enfermedad, sin lugar a dudas, esta esta presión de grupo, si nos vamos por ejemplo al adolescente, cuando vemos que los compañeros fuman, que los compañeros beben y que el sujeto no se integra bien y encima le dicen no, que no es guay si no bebe, que no, pues obviamente que esto es una presión de grupo importante, y aquí es donde tiene que influir mucho la educación y el que tenga una personalidad suficientemente formada como para poder decidir cuál es realmente su forma de pensar y cuál es realmente su decisión, que no se deje influenciar por esta presión de grupo que en muchos casos puede llegar a tomar decisiones que no són racionals i que no són verdaderament su pròpia decisió.
D'acord, us preguntem una qüestió molt òbvia, sobretot per pares, mares que puguin escoltar o familiars. Els pares i les mares poden dir, doncs mira, el meu fill, la meva filla surt a les nits del cap de setmana i jo sé positivament que beu o que li agrada beure i vinga, i ja està, i torna a casa i dilluns serà un altre dia, etc, etc. S'han de preocupar? Sí, no?
Sí, se han de preocupar porque, insisto, una vez más, el consumo de cualquier droga lleva un riesgo, y si esta persona, si este adolescente ha consumido droga, preocupémonos de cosas tan básicas como cómo han vuelto a casa, si han conducido vehículo o no han conducido vehículo, si la persona que llevaba el vehículo ha consumido o no. ¿Ha controlado realmente su comportamiento? Recordemos eso que comentábamos antes de la desinhibición. Muchas veces se hacen cosas que no son de la propia voluntad, sino que es fruto de la desinhibición, y esto puede ser un problema. Y obviamente recordemos también que el consumo de una droga, sea esta la que sea, puede llevar a un riesgo de generar una enfermedad que es la adicción, y el padre no sabe si su hijo es o no es vulnerable a desarrollar esta enfermedad.
¿Y fins a quin punt això ha d'arribar un moment en què s'ha de poder parlar amb el fill o la filla?
Siempre el hablar es siempre lo más importante. Nunca podemos perder la comunicación. En el momento que perdemos la comunicación, tenemos ya la partida perdida. Es fundamental ser abierto. No nos podemos en ningún momento rasgar la vestidura y romper la comunicación. Siempre, siempre hay que comunicar. Siempre hay que expresar de una manera abierta la preocupación, y sobre todo informar al joven que sea consciente de lo que está haciendo.
I alguns pares poden pensar, nosaltres ja li diem que sigui conscient, ja li diem que no tal, ja li diem, i costa això.
Bueno, insisto una vez más, la comunicación tiene que seguir. Hay que explicarle claramente cuál es el riesgo de este consumo. Hay que explicárselo claramente, de una manera abierta, sentarse con él y explicarle, mira, si tomas alcohol, esto y esto ocurre. Mira, si tomas cannabis, esto y esto puede ocurrir. Mira, el hecho de que haya un compañero tuyo que lo consuma no tiene y que no tenga riesgo, no tiene nada que ver con el hecho de que tú tengas o no tengas riesgos. No tenga consecuencias inmediatas a tu compañero. Esto no quiere decir para nada que vaya a tenerlas en ti. Hay que sentarse con él y explicárselo de una manera abierta.
¿Perquè hi ha algun benefici en el consum de drogues o no?
No, en el consumo de droga no hay beneficio. Lo que sí que es cierto es que todas las drogas se han utilizado con fines médicos, pero el hecho de que una droga se utilice con fines médicos no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que esto sea un riesgo, ¿eh? El cannabis naturalmente que se utiliza con fines médicos, pero la heroína también se utiliza con fines médicos, y el hecho de que todos sepamos que meterse una inyección de heroína tiene un riesgo no quita para nada los fines médicos de la heroína. Lo mismo tenemos que pensar en el caso del cannabis. Sabemos que el cannabis tiene una utilización médica. Esto no quita para nada el hecho de que fumar canutos de manera recreativa tiene efectos negativos.
Com a especialista que sou, doctor Maldonado, heu constatat que això és un fenomen creixent?
Es un fenómeno creciente, pero tenemos que poner nuestro punto positivo, en el sentido en el que si nos fijamos en las encuestas de estos últimos años, parece que ya todo ha tocado techo. No hay, si nos fijamos en la de hace 2 años o en la de hace 4 años, la cifra de consumo de algunas drogas como el cannabis o como la cocaína han disminuido ligeramente. Las cifras de consumo de tabaco también han disminuido. Estos son los puntos positivos. Los puntos negativos son el consumo de alcohol, sobre todo en el caso de consumo con la finalidad de la embriaguez, con la finalidad de la borrachera, que ha aumentado. Sí. Y otro dato tremendamente preocupante es la edad de inicio del consumo. La edad de inicio del consumo sigue siendo extremadamente precoz, y es algo que deberíamos de hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir que estas edades de inicio sean más elevadas, porque es el pronóstico del cuadro va a depender sobre todo de esta edad de inicio.
Us anava a preguntar si hi ha una relació causa-efecte amb la situació econòmica i el creixement, per dir-ho d'alguna manera, de l'addicció a l'alcohol, com una forma més econòmica, per dir-ho així.
Todavía no hay datos que puedan avalar esta hipótesis. Sabemos que si nos ponemos a nivel global, número de personas que consumen alcohol no ha aumentado mucho. Lo que realmente ha aumentado es el consumo de alcohol con la finalidad de la borrachera. El consumo de atracón. Este es el que ha aumentado. Entonces, achacarlo esto a la situación económica, todavía no podemos decirlo.
Perquè, en canvi, sí que es pot constatar això, no, doctor? Que hi ha una finalitat, hi ha un objectiu que és el d'arribar a la borratxera.
Ha aumentado, lo que ha aumentado es el número de jóvenes que consumen alcohol con la finalidad de llegar a la borrachera, lo que llamamos el consumo de atracón. Este es el dato que ha aumentado con respecto a las encuestas anteriores, uh-huh. Y este es el dato que nos preocupa. Y claro, esto no lo podemos achacar a la crisis, ¿no?
No, això també deu tenir una reflexió sociològica, ¿no?
Evidentemente tenemos que ver por qué esto está ocurriendo, sociológico, y no solo sociológico, sino lo que decía antes, ¿realmente el joven es consciente del riesgo que supone una borrachera? Una vez más sociología, presión de grupo, pero también lo que es formación del joven en cuanto a que sea consciente, tenga una percepción real de cuál es el riesgo de consumir con la finalidad de llevar a la borrachera. Uh-huh. Yo creo que aquí estamos fallando. Lo mismo que hemos acertado mucho en el caso del tabaco, y aquí sí que se ha modificado hábitos, la misma presión, creo yo, la misma información debería de realizarse con respecto al alcohol.
Una qüestió final, doctor. L'experiència durant totes aquestes setmanes que l'exposició itinerant Parlem de Drogues està funcionant, quina experiència ha estat?
Bueno, yo creo que la experiencia ha sido muy positiva porque realmente cuando se habla con los visitantes se ve que por una parte que es algo que les interesa y por otra parte se ve realmente que son conceptos que calan en las personas que visitan. Las personas realmente se hacen una serie de preguntas y de, o sea, cuando se habla con ellos vemos que realmente son una serie de mensajes que han calado y son una serie de mensajes que conseguimos, digamos, que queden en estas personas, y yo creo que esto es un pequeño grano de arena para que los visitantes puedan tener un conocimiento más real de cuáles son las consecuencias del consumo de las drogas.
O sigui que això és una lluita de llarg recorregut, ¿eh?
Evidentemente, esto es un grano de arena, pero creo que estamos orgullosos de poder aportar este grano de arena.
Doctor Rafael Maldonado, gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per aclarir-nos uns quants aspectes que són molt presents en aquesta exposició de la Fundació La Caixa que es pot veure al Passeig de la Ribera. Gràcies i fins a propera.